Nico, estuviste en Bahía un tiempo viviendo en el Pelourinho, cuando el Pelourinho no era el Pelourinho for Export que es ahora. Igual pasan cosas, vos sabés que
ahora pasan
cosas. ¿Cuánto estuviste ahí y en qué momento de tu vida
eso
estuviste?
El primer viaje mío fue a Cuba. Yo tenía 23 años. O sea, ¿no? 68, 88...
No importa, más o menos.
No, bueno, 91, 92,
sí,
ahí estaba
Bahía
la
Bahía fue tu segundo viaje de estudio, digamos.
A Cuba.
A Cuba primero y después Cuba, Bahía.
Después fui para Bahía. Sí, vine acá, estuve un par de años en una banda, La Sandunguera.
Ahí va.
Y una bomba esa banda. Y mezclaba todo lo que había traído de Cuba, que me habían volado la cabeza un año viviendo en La Habana. Impresionante. Aparte, viviendo con los cubanos, ¿no? No fui con beca de nadie, de nada. O sea, me cagué de hambre. Pleno periodo especial, había que estudiar, las pailas no tenían atril, la ponían en una mesa, las congas con los parches partidos, tal, pero había todo.
Claro, periodo especial en tiempo de paz, que era cuando cayó el muro, que pleno Cuba estaba...
especial, no había luz, no había agua, no había gas, había que llevar todo. Y había, o sea, en el cotidiano había una... efervescencia muy fuerte de la cubanía resistiendo todo eso a través de la fe, que es un elemento que nosotros acá no tenemos muy asimilado a nuestro cotidiano y a la cubanía, y es la fe que tiene ese pueblo. Es un pueblo como los brasileños, tienen un sostén en su fe y el resto que sea lo que tenga que ser. Entonces, como eran tiempos difíciles, yo tuve la suerte de estar en ese momento, por más difícil que era estar en La Habana en ese momento. Había fiesta todo el tiempo de religión, me refiero. El tambor es doble, tambor y batá doble, que eso no se hace más. Yo volví a La Habana hace 5 años, por motivos musicales y extramusicales. No hay más tambores dobles, que es que vos vas a dar una fiesta por un oriche, un tambor batá, y contratabas doble tambor, porque entonces será que es una bomba. O dabas una fiesta y no hay gente que baile para el oriche, para que no se desmadre la fiesta. Aquel momento era al revés. Vos contratabas una persona que sabías que tenía esa virtud de incorporar al oricha que se le estaba dando la fiesta. Entonces, un tambor doble con dos bailarines que habías contratado para que vinieran los orichas de griego, eso era una bomba. La fiesta para los muertos es lo mismo.
Estuviste en esas fiestas donde se incorpora el oricha, la deidad, digamos... En la persona...
En La Habana hay tres patas que uno tiene que transitar, por lo menos, tres. El yoruba, que es el culto del oricha, puede ser un tambor batá, tambor doble, esto que les hablaba. Un güiro, que es más tranqui, que ya vamos a tocar, un chequeré, que no tiene fundamento. Pero igual, se toca, se canta, se baila y ¡puf!, aparece el tipo. O un cajón, ponele, para el oricha. Menos común. Un bembé, si vas para el campo, como tal. Después están los muerteros, los congos, que es el culto del espíritu, que son las misas, que esos son de noche. Las prendas, los paleros, o sea, esos son los que se cultúa el espíritu, el muerto, no el oricha. Que también hay que ir. Ahí es ya más delicado. O sea.
Ahí tuviste un poco de miedo.
No, ahí no, porque a mí me llamaban los profes, o sea, los tipos me veían que andaba bien, que estaba con la oreja afinada, iba a tocar aparte. No tambor ahora puedo tocar porque estoy jurando añá, pero en ese momento a los güiros, las misas, justo pegadito, uno el hijo de los fundadores de los muñequitos Matanza me llevaba las misas, se agarraba unos pedos eléctricos, tenía que traer yo en la bicicleta, boludo, era una locura todo. Era increíble.
Por eso te llevaban. Me acuerdo ahora y no lo puedo. Te llevaban de Uber para la vuelta, claro.
Cada uno en su bicicleta. Las fiestas para los muertos son de noche. La fiesta para el santo, cualquiera que vaya a La Habana, ahora no es un momento para La Habana, pero la fiesta para el santo es de día. Son 3 horas, que es de 2 a 5 o de 3 a 6. O sea, son fiestas de día. En casa de familia, el altar, comida, bebida, flores, colorido. Es una fiesta muy como visual y muy... desde la devoción y el cariño. La fiesta para el espíritu es de noche. Y hay espíritus sumamente con propósitos encantadores y otros no tanto, porque son espíritus. Son gente que quedó del mundo de los muertos. Está. Y ahí ya es otra onda lo que pasa ahí. Y después están los plantes de abacuá. Ahí es donde se quema el pan mal. Eso es lo que hay que ir.
¿Cómo es eso?
A los que vayan o hayan ido, si me dicen a qué planta acá fueron, les firmo el certificado. Si no, no me vengan a romper los huevos. Esa es donde está la... El Abacuá es del sur de Nigeria. Los Ñaños son. La zona del Calabar. Una bahía que hay en el sur de Nigeria. Entonces, dentro de la sociedad carabalí, están los Ñaños, que son los Abacuá. Es una sociedad secreta, como una masonería. Pero con códigos de lealtad, de protección, solo hombres, la hermandad y todo eso que va levantando presión. Imagínate, cabeza Caribe, no sé qué, ambiente cerrado. Y ahí es más intenso todo. Lo que tocan y lo que cantan y lo que bailan es increíble. La rumba sale ahí. O sea, la clave, el quinto, el bonconche, mira, el Oviapá que se salió de la rumba, lo que baila, los cines, los diablitos, todo eso sale todo de ahí. Pero tiene como un sostén en códigos muy diferentes a lo que es la santería, el culto a la oricha, o el palo, que es el culto a los espíritus. Esto es otra onda. Está buenísimo. O sea, ahí hay que ir. Y bueno, hay que ir. Y que Dios te ampare y te acompañe y te deje ir y volver. Es así.
Simplemente, antes de volver a escuchar música, sí. También nos colgamos a hablar, que vos dijiste que ahora estabas curado. ¿Cómo es que dijiste?
Yo cuando fui
ahora
a Cuba
está
de vuelta,
como autorizado a tocar, claro, tambores batá.
Fui a curarme en el añá, es el oriche que está dentro del tambor batá, dentro del IA, que es el tambor mayor, que es la madre de los tambores, la mujer de los tambores, que es el que lleva el fundamento. Entonces, el tamborero, para poder tocar una fiesta de religión, tiene que tener el fundamento hecho y tener esa como... proceso...
iniciación,
ritual.
Capaz.
Eso es un ritual. Te jurás en añá, es una semana que dura. Primero haces guerrero, manorula, y después, si el añá te recibe, te jurás en añá. El tema es que yo fui como para hacerme ese regalo, ¿viste? Ya está, había ido, venido, anduvo por todos lados, me quiero jurar en añá para cerrar este recorrido mío. Pensando que era como un máster en batá, ¿viste? Eso es para poder tocar el batá en las fiestas de religión. Era lo que yo pensaba. No, o sea, vos te jurás en añá si el añá te quiere recibir, pero se juran en añá los babalá o los santeros para poder... ellos dirigir ceremonia de añá, no es que tenés que saber tocar, o sea que yo puedo tocar en una fiesta porque tengo fundamento hecho, pero para tocar en un tambor tenés que estar arriba del tambor todo el día. El batá es muy difícil, la ceremonia. O sea, una cosa es saber 4 o 5 ritmos como sesionista y tocar con los tambores, bárbaro. Otra cosa es tocar en una ceremonia donde hay 32 orichas, donde hay una parte que es el oro seco, que se toca para cada oricha una composición, donde cada tambor tiene su estilo de tocar, donde después viene el oro cantado que se canta y cada canto tiene una manera de acompañar, donde después cuando el oricha viene a la fiesta hay que saber seguir lo que está pidiendo el oricha del tambor. Eso es imposible. O sea, tenés que estar tocando en tambores todo el tiempo y acá no hay tambor. Entonces está. Me hice un regalo, pero que me salió por otro lado. Los guerreros, los lulos, entonces...
Bien, y estamos en Cuba, ¿hay cubanía en Afrobeat?
Sí, claro, sí, sí.
¿Podemos escuchar?
Bueno, depende de cuánta plata hayas, cuento hay, panadero.
Después hablamos.
Vamos a hacer la cubanada, sí, uy. Vamos a hacer una música, dos músicas de dos percusionistas que fueron los que dieron como el puntapié inicial al Latin Jazz. Vieron que el jazz tuvo etapas de ser música de baile, grandes orquestas, el big band. Empezaron a salir versiones de grandes solistas con formatos más pequeños y ya como transgrediendo normas armónicas, melódicas, rítmicas, que fue el bebop. Y después eso se empezó a fusionar con otros estilos. Jazz fusión, jazz rock, Latin jazz. El Latin jazz es la rítmica cubana al servicio de eso, que empezó a derivar del jazz. Chano Pozo con Gillespie, fue como el primer puntapié, y Mongo Santa María, dos de los fundamentales que de La Habana llegaron a Nueva York y como que dieron esos primeros como pasos de la fusión del jazz con la rítmica cubana. Vamos a hacer una versión de Manteca, de Chano Pozo y de Ñaño. Ñaño son los Abacuá, que es una música de Mongo Santa María, un poco por rumba moderna y una cadencia, lo que sería Abacuá. Con un mambo de Alain Pérez, un artista del carajo de las últimas generaciones, bajista, compositor, arreglador, cantante, todo. Un mambo de los primeros discos de él que lo ponemos para adentro.
Thank you.
Bueno, Pablo, lo podemos decir acá, con toda la gente que ha venido, un buen número, que ellos lo ven, pero los oyentes que están escuchando por Babel, son dos músicos, nada más. No hay secuencias acá, no hay secuencias. Es un teclado y toda la percusión. Que a veces yo te veo, Nico, maravillado, todo lo que es la independencia, marcás un ritmo en una cosa y otra totalmente diferente. ¿Cómo se logra
bueno,
esa independencia?
Se estudia.
De que o te sea, permita no es... el pie, seguís un pattern, pero vos haces
cuatro
otra cosa
cerebros.
Distinta.
No, eso, miren, la percusión, el ritmista tuvo como una primera etapa que fue el desarrollo de la técnica, ¿tá? El baterista, la técnica de baqueta, la técnica sobre la batería propiamente, la técnica de la tumbadora, la técnica arriba del instrumento. Después la siguiente fue esta etapa, la de la coordinación, la de la polifonía. O sea, como que fueron etapas en el desarrollo del estudio del instrumento, el ritmista, por globalizar, ¿no? Primero fue técnicamente, pero de la época, no sé, Angelito, vos, Buddy Rich, Louis Belson, Jim Krupa, eran solistas de la época del Big Band con baterías que se hacían con parche, con lonja, no había llegado ni en parche sintético. Y tocaban cosas, eran showman los tipos, y una destreza y un control de instrumento increíble, que al día de hoy es increíble lo que tocaba esa gente. Después vino la época de la coordinación, ahí los cubanos fueron muy... como fundamentales, ¿viste? En esto de la polifonía, las claves, en los pies, como que empezó por ahí, y la coordinación se empezó a instalar como una herramienta que hay que desarrollar, eso se estudia. Y después, como lo más reciente, es como la ilusión rítmica, o sea, empezar a generar distintos planos sobre un beat marcado, poder marcar un segundo beat, que es una ilusión, que te lleva a vos pensar que cambió el ritmo, pero el beat está acá. Cuando nosotros estamos tocando esto, el beat está ahí. Ahora. O sea, eso es como los ritmos de ilusión, como una etapa ya más reciente, donde ya el ritmista compone desde la superposición de distintos pulsos, pero que todos van arriba de un mismo pulso, ¿no? En eso lo importante, en el capítulo anterior, o sea, en los tres capítulos, lo importante es que vos puedas pagar las cuentas con lo que toques. Esto es un trabajo y es por plata, o sea, todo bien, si vos haces un rulo simple, el más rápido del mundo, pero no podés tocar un chachachá, no te sirve para nada. Vas a sorprender un día, dos días, tres días, el cuarto día, sacate ropa, vos, tráeme uno que toca simple, pero que la gente baila. La coordinación lo mismo, yo puedo tocar 77 ritmos al mismo tiempo. Ahora, si vos no movés la patita con lo que yo estoy tocando, es para ir a un circo, a ver, el acróbata, el ritmo, pero no vas a hacer una carrera, no vas a pagar el alquiler con esto. La ilusión rítmica lo mismo, vos podés generar situaciones de vértigo, que la gente diga, oh, ¿dónde están? Pero vos, sé amable, porque la que comanda es la música, y con lo que vas a pagar las cuentas, es con la música que puede escuchar todo el mundo, no con la que escuches vos y tres amigos intelectuales de lo que mierda afuera, no. Esas herramientas hay que tenerlas, porque te las pillen en cualquier momento. Y vos tenés que estar pronto para disparar y pum, knockout en el primer round. Ahora, no salgas a noquear, porque la gente quiere divertirse. Y eso es lo que a veces, o sea, los ritmistas perdemos de vista, ¿viste? O sea, yo siempre le digo a los chiquillos. Acá está Verne, que es alumno del conservatorio de la universidad. Lo primero que echan de una banda siempre es el percusionista. Porque... Perdón, sí. Lo primero que van a sacar una banda siempre va a ser el percusionista, porque es el que más molesta y el que menos capaz que hace falta en nuestro país. En Brasil, seguro, capaz que no, pero acá... Entonces vos, sé amable con lo que propones, no satures, sostener rítmicamente y aportarle desde lo rítmico, desde la textura de sonido y solidez. Rítmica, groove. A partir de ahí, bueno, mate una carrera, pero hay que estar hay que ser vivo en la música.
Y te quiero hacer otra pregunta, si me permitís,
sí,
Pablo.
Sí, sí, estás no, con okay. Todo.
Porque rítmicamente está todo inventado.
No hablo español, no entiendo. Sí,
perdón. Rítmicamente está todo inventado o surgen esos maestros de repente aparecen, estás atento a eso.
No, a mí me parece que O sea, ¿está todo inventado? Seguro que está todo inventado. A no ser que encontremos que en Marte hay una tribu que toca percusión y que como no llegábamos nunca nos enteramos. En el mundo está todo inventado. Capaz que hay cosas que todavía no descubrimos desde el Uruguay. Inventado está todo inventado. El desarrollo de esa historia, que es lo que no se puede cambiar, es lo que te va sorprendiendo. O sea, la versión de la música cubana de los cubanos, cada seis meses te sorprende.
Aparece uno que dice, inventé tal ritmo, no sé qué. Y eso viene en realidad de otra cosa.
Inventar, no. Inventar, sí, Nico, lo que hay que inventar es la vacuna contra el cáncer. Un ritmo no viene a tener ropa los huevos. No, no hay que inventar ritmo. Hay que inventar la cura para el SIDA. Hay que inventar lo que saque agua en el medio del África, que se mueven de sed. Ritmos, no, ya están los ritmos que tienen que haber. Como el candombe. No inventen, ya está. Vayan para Barrio Sur, vayan para Palermo, para el Cordón, para el Buceo, para La Teja, para el Cerro Norte, para el Camino Carrasco. El tambor no le quieran.
Y hay
inventado.
Una evolución. Por ejemplo, nombraste ahora el candombe, los cortes que hay ahora.
Una cosa es el desarrollo en el devenir del tiempo, de todo, de la vida. No es evolución, es desarrollo. Porque si yo agarro un negro viejo y le digo, vamos a lo de Juan, sí, a lo de Juan, el hijo de Juan Ángel, el que saca la morenada ahora, el tío de los Cachila, el hermano de Cachila. Le digo, mirá, me dijo Ángel Atienza, que es uno de los jefes de Babel, el dueño, Ángel Atienza Babel, lo que conoces, mirá, te escribo el nombre acá y ahí ya te mando. Dice que ahora lo que tocan con los arreglos de eso es la evolución del candombe, me mata. Es el desarrollo, esas cosas hay que tener cuidado. Como uno, yo entiendo lo que Angelito dice con esto, ¿no? Pero digo, vos a veces lo decís y le estás haciendo entender al que estuvo dos generaciones atrás que esto ahora evolucionó, mentira. ¿Qué evolucionar? Dame
el desarrollo
la
puede involucionar, hacer involucionar.
Sí, eso sí,
sí muchas
puede pasar.
Veces pasa, en la música sí. Pasa.
Pero lo que dice Ángel es el desarrollo. Sí, claro que sí. Lo que tocan hoy los Cachila es una aplanadora. Morenada, hace 50 años lo que tocaba el padre de ellos era otra cosa. Pero no es mejor esto que aquello. Eso es un buen devenir que tuvo el candombe. Que hay un montón de gente que no le gusta. Pasa en el mundo entero eso, ¿eh? Los negros viejos no les gusta lo que tocan los negros de ahora.
Pero es el desarrollo de la vida de todo
la
lo
vida.
Que sea, ¿verdad?
Ahora, lo que dice Pablo también es muy acertado. Hay un desarrollo saludable y genuino, de sangre azul. Hay otros que no. Que son inventos de gente que no tiene matriz, no tiene chapa para inventar. Vos, dejá como está y tratá de aprender de los que saben. Arnicho, no rompa los huevos con todo esto. Sí.
No, Nico, porque vos dijiste está todo inventado, pero... Tu carrera se caracteriza por inventar cosas en Uruguay, que no hay nada inventado.
Por grandes fracasos, sí.
Sí, una colección de grandes fracasos, pero todas inventadas por vos.
Qué rico.
Vos te fuiste a Cuba, trajiste la sandunguera.
Sí.
Te fuiste a Bahía.
La tribu mandril.
Eso, trajiste la tribu mandril. Tuviste el Superplague, que fue una cosa rupturista. Son todas cosas.
No, sigue siendo. Superplague en algún momento.
Vamos a volver acá.
Ah, ¿viste?
Hace un par de años.
Sí, pero sí, eso está.
Ah, ¿vas a volver acá? Eso es primicia.
Sí, ya tenemos.
Ángel está cerrando los números. Ángel Atienza Babel está cerrando los números.
Bueno, excelente. Pero eso, viste, que vos.
Vos podés tomar los elementos que son genuinos, del vamos a hablar así, de un gueto, primero anda a prenderlos al gueto y mirá todo lo que pasa de la mano con ese ritmo que estás aprendiendo. No seas gil, no vayas a aprender de chico liso y de chico repicado y no mires todo lo que pasa mientras se toca chico liso y de chico repicado. Porque ahí aprendiste. Si no, no aprendiste. Si cuando vos te colocas un tambor no tenés claro todo lo que pasa cuando el tambor suena donde tiene que sonar, por más que vos después lo toques, no importa. Sacamos una gorra de tambores de tararira, no importa, pero vos sabés lo que sucede cuando eso pasa en el lugar posta, ahí te acercaste a una instancia de aprendizaje. Si tenés condiciones, podés aprender más, menos. Pero por lo menos tenés el respeto de la gente que trató de enseñarte de que estuviste en el lugar donde las cosas pasan, ¿viste? Después vos podés hacer tu versión, pero habiendo transitado lo que hay que transitar para que la gente del gueto te diga, está bien. No, eso que toca Arnicho no es candombe, pero está bien. El tipo vino acá y...
Sí, te respeta.
Exacto. Eso es importantísimo. O sea, no, Arnicho, no, no, Securo Araña no toca. Si lo lleva a una fiesta, la meta Changó, al tercer compás se cae a pedazo. Pero cuando suenan los batá, cuando él toca esa versión que hizo, y el tipo estuvo acá y comió arroz con frijoles un año entero, sí, sabe de qué se trata esto. Eso es importante. Lo que no está bueno es cuando pasa lo otro, que es que sin tener idea de lo que vos estás tratando de recrear, te metés en zonas desde lo musical que pueden mover fibras emocionales de gente que está muy involucrada con eso, más allá de lo rítmico, que es lo que en el caso mío me involucra. Ahí hay que tener cuidado, respeto más que nada, ¿no?